Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Coldo Munzábal, bienvenido. Nos habías prometido que íbamos a hablar de las placas solares, entre otras cosas porque la mitad se han roto con Filomena.
Bueno, se han roto unas cuantas, no sé si la mitad, pero con Filomena se rompieron unas cuantas, pero es un tema que está ahí candente. Sí.
Bueno, y además que... ahora que, sobre todo, insistimos, porque venimos diciendo, el día 1 se acabó lo que se daba, es decir, las tarifas por horas cambian por completo. Lo que llegaba hasta las 12 como noche, que ya era una cosa rara, pero en fin, lo que había, ahora es hasta las 8 y luego ahí vamos a repetirlo porque a la gente le cuesta admitirlo. A mí lo que me cuesta es tolerarlo, porque me parece de una arbitrariedad todo, contraria además a lo que necesita España. Pero vamos a recordar las tarifas, Valle Pico, digamos, barato y caro, para entendernos.
Sí. Lo barato, lo más barato, a partir del 1 de junio, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana, fines de semana y festivos nacionales.
Nacionales, San Isidro, por ejemplo, no.
San Isidro no valdría, o la Merced en Barcelona tampoco. Tienen que ser las fiestas de guardar, que decíamos antes, ¿no? Un Viernes Santo o un 1 de mayo, es así. La parte barata, de 12 de la noche, 8 de la mañana, fines de semana, fiestas de guardar. Lo más caro es desde las 10 hasta la de la mañana hasta las 2 del mediodía y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Y las otras horas, cuanto más luz se gasta.
Que es cuanto más luz se gasta, pero también, y eso es lo que hay que entender, hacia dónde vamos es a utilizar muchísimo más la electricidad para dejar de emitir otra serie de gases y para todo ese inmenso consumo que viene en la sociedad moderna. Si no quisiéramos hacerlo de esta manera, habría que hacer una inversión ingente en más líneas de distribución y más centros de producción para usarlo solamente en unas pocas horas.
Bueno, aquí lo fundamental es racionalizar y racionar o digamos, entender cuáles son los precios que le convienen a cada uno, que cambian pues prácticamente en cada familia.
Cambian en cada familia y si estás en el mercado regulado, cambian cada hora. Exacto. Eso también vuelvo a recordarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sí que creo yo que hay que hacer? Dar herramientas. Informar, lo primero de todo, informar bien, que se está haciendo, pero tenemos todos la obligación de, como tú bien dices, de repetirlo cada semana.
Hay que repetirlo continuamente porque teníamos en la cabeza una cosa que hemos venido pagando la factura con esos criterios y eso cambia.
Y eso cambia, eso es fundamental, meterlo en la cabeza. Dar la información correcta, dar la información completa y luego ya dependiendo de las circunstancias de cada uno, pues qué es lo que puede hacer para en esas horas que te penalice menos. Una puede ser cambio mis hábitos, pero no todo el mundo puede cambiar sus hábitos, no todo el mundo puede poner la lavadora por la noche, que puede ser lo más sencillo, pero yo veo la tele a la hora que veo la tele y no la voy a ver a las 2 de la madrugada porque la luz sea más barato o por ahorrar. Tampoco es el televisor lo que más consume. Y si teletrabajo, pues mi horario de teletrabajo es que va a coincidir con las horas más caras. Y si tengo un pequeño negocio, también va a coincidir con las horas más caras. Por lo tanto, hay que buscar más herramientas. ¿Cuáles pueden ser? Pues empezando por, y ya entran aquí las preguntas del otro día, ¿pongo o no placas solares? Si es que puedo ponerlas, porque todo el mundo no puede ponerlas.
Que es la primera pregunta.
Que es la primera pregunta. ¿cambio lo que tengo en estos momentos con un tipo de calefacción eléctrica por otro tipo de calefacción eléctrica? Y ya la
por
tercera,
ejemplo, la que tienen gasoil, que es muy eficaz, por cierto, que es muy calórica.
Es muy calórica, es eficaz, pero emite muchos gases de CO2 invernadero y tarde o temprano lo van a penalizar, como penalizaron en su momento tener las calderas de carbón dentro de las ciudades.
Yo cuando lo penalicen quitaré una que tengo que me funciona. Vamos, calienta el despacho, es interminable, es lo único que lo calienta.
¿En el pueblo?
No, aquí,
hace,
aquí.
Ah, aquí, digo, no, porque aquí, el pueblo aquí hace frío.
No, en el pueblo, aquello necesito hilo radiante y pronto pegarle fuego a las vigas.
Ya hablaremos de la aerotermia y si tienes suelo radiante, pues es que lo combinas todo a la perfección.
Sí, sí.
Pero ¿quién puede entonces instalar placas solares? ¿Una comunidad de vecinos en Madrid podría?
Sí, se tienen que poner de acuerdo los vecinos, pero las comunidades pueden poner placas solares de dos tipos. Pueden poner placas solares para generar agua caliente, que eso se ha hecho bastante en años pasados, y para generar electricidad para los usos comunitarios, o incluso si tuviese mucho tejado, pues igual podía buscarse algún esquema de compartir energía, ¿no? Pero incluso en el caso en que sea para la comunidad también tiene sus gastos. Y luego, una cosa que es importante también saber, y es que se puede vender el excedente de electricidad que tú generes con las placas a la compañía.
Es decir, que es que las placas solares van al poco común, a la caja común de la energía.
Sí,
es decir, la
siempre.
Placa solar no va a tu casa. La placa solar va a la luz.
A generar.
Sí va a tu casa si funcionas en isla.
Bueno,
te desconectas de la red y entonces
ya
lo que tú seas capaz de producir para ti mismo
nublado,
y ya está.
Y como esté nublado, no te quejes.
Por eso es conveniente estar siempre conectado a la red. Y estar conectado a la red supone pagar también, por lo menos, por la potencia a la que tú estás conectado a la red. Pero te aseguras que puedes tener un equilibrio entre lo que produces,
Coldo,
y lo que compras.
Porque venís al San Sebastián, pero que me han cobrado en mi casa, donde no he podido ir en no sé cuántos meses, me han cobrado. Y dice, claro, porque estás conectada.
Claro, hay un mínimo,
claro,
¿verdad?
La
de gastos.
Conexión es un mínimo.
Pero entonces ya no están solo las placas solares reducidas a la casita del campo o la casita de la playa. Podemos en ciudad perfectamente.
Podemos instalar en ciudad, pero tiene, pues muchas veces tienes una limitación de espacio y desde luego ni siquiera en una casa que tú tengas en el campo vas a poder producir el 100% de la energía con placas solares, a no ser que ya cojas un jardín, lo que se llaman huertos solares, y entonces ya es otra dimensión. Ya entonces tú pones ahí casi con una dimensión de empresa, en la cual
si
tú generas.
Inversión,
claro, sí. Porque si no, lo normal es que tú como máximo puedas vender a la red un porcentaje del consumo que tú realizas, pero no el 100%,
decir, en el fondo,
y no más
solares,
del 100%.
Digamos, el 40% de tu consumo te lo ahorras porque lo produces.
Eso es lo que puedes llegar, eso es en los números que me pedisteis el otro día, eso es más o menos el nivel al que se puede alcanzar.
Y ponemos, me está recordando a los coches híbridos de los que hemos hablado, ¿no? Tú pones en tu casita del pueblo una placa solar, eso sería una especie de ayuda. Aunque
correcto.
Además estuvieses conectado a la red,
sí.
¿Verdad?
Y
sería una ayuda
punta,
a tu factura.
Y en las horas
la
punta
sigue
ya consumes con la placa y consumes nada más en lo que es llano y valle, que por la noche la placa no te va a producir. Y hoy por hoy los sistemas de acumulación todavía tienen que evolucionar un poco más y tienen que, en esa eficiencia, acabarán siendo más baratos, pero para un particular, hoy por hoy, aparte de encontrar el espacio para meter el armatoste de donde puedas almacenar la energía, pues no es,
o sea,
no es
que
lo más
de momento
barato.
Tecnológicamente no está suficientemente avanzado como ha avanzado
la
el
acumulación
coche híbrido, por ejemplo.
La acumulación todavía necesita un hervor, pero llegarán cosas muy curiosas en el futuro, como que, hablando ya del coche, tú por la noche lo recargues con la tarifa
Valle, la
de Endesa, que es muy, muy favorable en este caso, para recargar el coche, vengas al trabajo, enchufes tu coche en el trabajo y le estés vendiendo a ese lugar el excedente de energía que tienes en tu coche,
claro.
A precio de punta, vuelves a tu casa y por la noche vuelves a recargar.
O sea, son transferencias continuas.
Van a llegar situaciones de esta en la que dices, si hay tanta diferencia entre el precio de valle y de punta, pues
tengo que arreglar.
Convierto mi coche en un almacenamiento de energía que puedo vender luego en el mercado. Cosas de estas van a llegar.
No,
pero
claro, están
pero
cerca, todavía.
Hoy todavía, para el año 2021, quedémonos con quien pueda, que empiece a pensar ya en placas. Me hicisteis una pregunta el otro día, me la traigo aquí en los deberes, de ¿y esto qué puede representar? En tres sitios. Pues mira, Asturias, Ávila o Madrid y Málaga.
Por el sol.
Por el sol y la climatología, porque estuvo bien tirado por vuestra parte. Asturias, que hace frío, pero no es el frío de Ávila el 15 de febrero, y hace calor en verano, y el de Teruel tampoco, quien dice Ávila puede decir
Teruel. No, sí.
Y en verano, pues, ahora hay veces que hace 30 grados, pero no es lo más habitual en Cudillero estar a 40 grados, ¿no? Por lo tanto, es un clima relativamente templado.
Sí. Está encapotado muchas veces.
Está encapotado, y ahí es donde viene menor eficacia de las placas solares. Málaga, en el otro extremo, pues no necesitas calefacción o muy poquita, sí vas a necesitar aire acondicionado y tienes mucha insolación. Y en medio está Ávila, Madrid, Teruel, que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y necesitas de todo. Pues bien, con eso, pues un kit de unos 3 kilovatios en Asturias podía ser suficiente para producir entre un tercio y un 40% de tu necesidad energética, una inversión de unos 5.000 euros, un ahorro anual de unos 450 euros en la factura de luz, una vez que ya has pagado la instalación, pues todavía más, y lo recuperas en 10-12 años. En Málaga, pues en Málaga ya el kit sería de unos 4 kilovatios, inversión ya un poco mayor, unos 6.500 euros, recuperas la inversión en 7-8 años y un ahorro de hasta 800 euros al año. Se más, nota ya aquí la diferencia.
Se nota, claro, donde hay más sol.
Claro. Y, perdón, esto sería en Ávila. Hasta 850 euros porque te ahorras por la vía de calefacción y de aire acondicionado. Y en Málaga, pues hemos pensado en un kit también de 3 kilovatios, podía ser de 4, 3 kilovatios, 5.000 euros de inversión, 7 años, 8 años de recuperación, 650 euros de ahorro en la factura al año. Por lo tanto, en una factura de que ya digo que esto te reduce
en
como en un tercio.
Está bastante equilibrado, O sea, tampoco hay tanta diferencia.
Bueno, estamos ya está España,
bueno,
pues
claro,
ya tiene bastante insolación.
Si vas a Noruega, ¿no? Y al Senegal, pues
claro.
Sí,
pero 850 euros me parece un ahorro interesante, sí. Además amortizándolo en apenas
7 años, unos 7 años amortizas la inversión.
¿Cuánto duran
y
las placas?
Pues Endesa, si lo instalas con Endesa, suele decir que como mínimo te garantizan del orden de 20 y pico años, pero es que además instalándolo con Endesa viene acompañado de un seguro específico por circunstancias como la que tú has dicho antes, que de repente hay una granizada y te lo ha roto, claro. O viene Filomena y le pone las placas al vecino de al lado.
Claro, que ha pasado también.
Que a alguno le ha pasado, ¿no?
¿Y mantenimiento necesitan mucho?
Muy poquito. En general, una placa solar lo que necesita es que esté más o menos limpio, y si es un sitio que de vez en cuando llueve, ya limpia. Tiene que tener un cierto ángulo, lo que no puede ser. Algunos sitios he visto que ponían la placa completamente horizontal. Claro, si tú lo pones en horizontal, ahí se va depositando cosas y al cabo de un tiempo, pues hay que rascar y hay que limpiar, pero si no, si tiene una buena angulación, que además es necesaria para que el sol le incida lo más fuerte posible y la orientación es importante también, no es lo mismo orientación sur que orientación norte.
Pero entonces sí que estamos hablando de un ahorro sobre 24 años y resulta que en 7 años ya lo has amortizado.
Oye, pues a partir de ahí el ahorro es considerable.
Son 12, 14 años de ahorro notable.
Y Endesa los instala, lo digo porque a mí me están llegando anuncios de tiendas de muebles que venden placas solares. No sé si hay que estar alerta.
Hay mucha gente que instala placas solares, lo mismo que hay mucha gente que instala muebles o te instala el parquet. Tú ya ahí depende en quién confías y en quién no. Y a veces lo más barato es lo que te sale más caro. Uh-huh. Yo puedo hablar por quien puedo hablar. Endesa, a través de la filial Endesa X, te hace un presupuesto personalizado, porque las necesidades son distintas. Mi tejado está hacia el sur o hacia el norte. Tú te vas a según quién y tú te lo llevas y lo pones. Pues no es lo mismo que de norte que sur. No es lo mismo que dispongas de 20 metros o de 40 metros. No es lo mismo que teletrabajes, que no teletrabajes. Y entonces puedas vender a la red más o menos. O sea, lo primero es
asesoramiento
personalizado, igual que con la tarifa única, pues con esto lo mismo. Asesoramiento personalizado. ¿Cuáles son tus necesidades? Estas. Esto es lo que te recomendamos. Nosotros te lo instalamos. Nosotros te lo financiamos para que esos 5.000, 6.000 euros no tengas que desembolsarlos de entrada, con cuotas que pueden ir desde los 40. De lo que hemos hablado aquí, la cuota en Asturias sería del orden de unos 40 y pico euros, y la más cara, unos 70 euros al mes, por haber hecho la instalación. Por lo tanto, casi cualquier bolsillo lo puede asumir, pagar, sí. Tú ya te vas beneficiando de ello. Te asesoran también en cómo lo tienes que tener contratado para vender el excedente de energía a la red, que probablemente esa tienda de muebles no te lo va a saber explicar. Claro. Y luego la garantía de tener asociado con ello una tarifa como la que tiene Endesa en estos casos, para los que son de autoconsumo, que incluye ya en la misma tarifa en la negociación del precio al que vas a vender tú la energía a Endesa.
Vamos, a mí me ha dejado claro una cosa. A mí también. Yo voy a Endesa.
Que los profesionales te asesoren.
Hazme esto, tal. Pero mira, es la primera vez que en lo de las placas solares empiezo a ver el beneficio. Digo, ya con números concretos, porque antes era, no, es que así contribuyes al ambiente. A mí esto del ambiente
y quien diga
el CO2
que
me toca las narices. Pero en cambio lo de ahorrar dinero, no. Y si se puede ahorrar, oye, es que es un ahorro notable lo que nos has contado hoy de las placas. A medio plazo, a 20, 25 años, hombre, es que es un ahorro, pero muy notable.
Y que se puedan poner en comunidades. Es
bueno, y que además, como sigan los gobiernos metiendo impuestos en la tarifa, oye, tener una descarga que te quite del... Oye, eso también es importante, eso también es importante.
Sí. ¿Y cuánta azotea hay en Madrid inutilizada, por ejemplo, verdad?
Pues sí.
Que se podría emplear para esto. Coldo, bueno, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Coldo. Hasta el martes que viene.
Sí, pues seguiremos con cosas de estas porque no hemos agotado el temario.
Sí, montones
de la aerotermia
preguntas.
Se nos queda pendiente. Que yo incluso desconozco, pero siempre es interesante aprender.
Lo sacaremos la semana que viene.
Perfecto. Muy bien. Pues una pausa y nos acercamos, aunque sea un poquito, otra vez con Andrés Amorós, a doña Emilia Pardo Baza.
Es la mañana de Federico. Es radio.